Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un martes y una noche, una madrugada del miércoles que se presenta muy complicada en el este peninsular, en determinadas zonas del sureste, en la provincia de Albacete. A esta hora los servicios de emergencia buscan al menos a 7 personas desaparecidas por las fuertes lluvias que han provocado en toda esa región. Una persona en la provincia de Valencia, 6 personas en Letur, en Albacete, donde les buscan con drones, con cámaras nocturnas. Esta noche han sufrido una segunda riada. Las imágenes son brutales. Vemos cómo el agua va avanzando por las estrechas calles del municipio.
Dios, no me jodas. No me jodas, chaval. Qué barbaridad, tío, que no para. Joder, qué locura.
Escuchamos a vecinos de Letur contando lo que están viendo otra vez, horas después de la primera. Nos vamos hasta allí. Sergio Martín es el alcalde de esta localidad albaceteña y le agradezco mucho, mucho que nos atienda porque vaya día. Sergio, alcalde, buenas noches.
Buenas noches, por decirlo de alguna manera.
Sí. Gracias por atendernos porque debe ser...
Gracias a vosotros.
Debe ser imposible.
La difusión.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme una foto, alcalde.
Pues la situación ahora mismo es que hay personas sin localizar. Decir un número precipitado porque se barajan muchas hipótesis y son personas que actualmente no las tenemos localizadas. Desde el puesto mando avanzado que hay en el Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción, que se ha establecido aquí desde el primer momento, decir que ahora mismo hay 150 profesionales, 17 del SEPEI, de la Diputación de Albacete, 13 soldados geos, Guardia Civil, Protección Civil, sanitarios, Cruz Roja, que ha establecido 60 camas, también vecinos y vecinas que se han volcado para abrir las viviendas para la gente que no puede, desgraciadamente, hoy dormir en su casa. Y mañana también decir que se va a activar, ya se ha activado GEACAN para la emergencia. Y ahora mismo la situación, pues que ahora mismo apremia es que en las próximas horas pues que no haya daños personales, que es lo más importante ahora mismo.
¿Cuál es la previsión meteorológica, alcalde? ¿Qué dicen los que saben?
Bueno, la previsión meteorológica es que va a mejorar. Esta tarde ha empeorado, pero ahora mismo está mejorando la situación y esperemos que continúe así, que es lo que está previsto.
¿De dónde venía el agua? ¿De dónde venía la riada? ¿De la sierra? ¿De dónde? ¿Cómo?
De toda la cuenca del término municipal de Letur, de colindantes. O sea, en Letur confluyen muchas ramblas. Ese es el problema. Pero bueno, nunca en la vida, no hay precedentes, se ha vivido una catástrofe de esta magnitud, porque puedo decir que es una catástrofe con mayúsculas.
¿Habían avisado o ha sido de una... o era imprevisible completamente?
Pues es que no sé, ya le digo, no se ha vivido una cosa similar en Letur, yo diría que tengamos conocimiento. Entonces, pues desgraciadamente, pues no nos lo imaginábamos.
En fin, alcalde, gracias por atendernos, menuda noche les espera. Y ojalá esa gente a la que buscan estén incomunicadas en algún sitio y se les pueda descubrir con la luz del día. Esperemos.
Ojalá. Suerte. Eso será lo más importante. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio. Alcalde, buenas noches. El segundo foco de atención en la Comunidad Valenciana, su presidente Carlos Mazón pedía hace una hora que nadie salga de casa.
Que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la comunidad valenciana, pero que nadie salga a la carretera porque no es necesario, que no salgan. En segundo lugar, que se puedan quedar en casas. En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible.
La situación es muy complicada en toda la comunidad autónoma. De hecho, se ha suspendido el servicio ferroviario, incluido el metro, incluido el tranvía de la capital. El aeropuerto de Valencia ha cancelado 10 vuelos y otros 12 han sido desviados. Mañana, una decena de municipios han suspendido las clases, lógicamente, imagínate. Va a ser una noche muy complicada y por eso el Arzobispado de Valencia ha ofrecido sus instalaciones y medios en las zonas afectadas por la Dana. En otra zona de Valencia, en Utiel, también se están viviendo momentos de tensión y nervios. Esta noche en la interna hemos hablado con Mari. Nos contaba que su madre de 87 años está atrapada en su casa con la cuidadora, pero que no saben nada de ellas.
He podido conseguir hablar con la policía hace un ratito y pues eso, me han dicho que han intentado sacar a mi madre, pero la lancha, las lanchas vuelcan. Entonces me han dicho que no podían volver de momento porque el agua volcaba las lanchas, que habría que esperar un poco. Y que estaban intentando rescatar gente de las partes de abajo que no han podido salir y estaban ahogándose.
Ambas habrían podido subir a la parte arriba de la casa. La cuidadora ha cogido a la madre directamente en volandas. La mujer tiene movilidad reducida. Mari habla con su vecina, que les informa desde enfrente. No hay luz en la zona y la conexión es, claro, muy complicada.
Hace como 2 horas que ya pues siguen ahí sin luz, desesperados y esperando. El temor es que vuelva otra vez a arrancar otra tormenta. Ellas están arriba, no las han sacado todavía. Y mi temor es pues que mi madre esté ya con hipotermia, por supuesto, porque en Utiel sabes que las temperaturas son frías. Ellas están arriba, han subido a la parte alta sin poder coger ropa.
Las lluvias nos van a acompañar en las próximas horas. En Cataluña están también en alerta. Protección Civil de esa comunidad acaba de activar el plan Inuncat por lluvias intensas previstas para mañana, sobre todo en las tierras del Ebro. El gobierno ha constituido esta noche un comité de crisis para seguir los efectos de la Dana. Estará reunido de forma permanente hasta que remita la situación. Están en contacto con los presidentes autonómicos, a los que ha puesto a su disposición los efectivos que sean necesarios de la Unidad Militar de Emergencias, Policía, Protección Civil y Guardia Civil. Estaremos pendientes de cualquier novedad en este cierre de la linterna, ni qué decir tiene, en toda la programación de COPE esta noche, de madrugada, mañana con Herrera, y seguramente en los próximos minutos volveremos a alguna de las zonas afectadas.
Expósito. La linterna.
Por lo demás, el politiqueo continúa en este panorama patrio. La protagonista, otra vez Begoña Gómez, a la que se le acumulan las investigaciones, imputaciones judiciales. El juez Peinado amplía la instrucción y le cita para el día 18 para comunicarle que está imputada también por apropiación indebida del software de la Complutense e intrusismo profesional. Al gobierno se le acumulan los frentes y el PP lo aprovechará mañana durante la sesión de control, de la que volverá a ausentarse Pedro Sánchez. Esto ya no es noticia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las preguntas del PP las encabeza Cuca Gamarra, que interpela a María Jesús Montero por qué institución asaltará mañana al gobierno. Los escándalos que cercan al Ejecutivo son material combustible, tras comprobarse además la relación de Pedro Sánchez con Víctor Daldama, y los populares preguntan sobre cuánto tiempo van a seguir amparando la corrupción o incluso cómo creer que va a pasar a la historia el gabinete. El doble discurso de la izquierda al enarbolar la pancarta feminista será otro frente que la oposición lanzará contra la bancada azul. La salida de Íñigo Errejón y sus causas han hallado hueco en una pregunta registrada de urgencia dirigida a Yolanda Díaz, que reza así: ¿cómo afecta la estabilidad del gobierno que el ex portavoz de Sumar, partido de la coalición de gobierno, se enfrente a graves acusaciones penales? El interrogante va a servir al Partido Popular para tantear las pretensiones del Ejecutivo con el caso de Errejón.
Cuando acabe la sesión de control, el Congreso votará la convalidación del Real Decreto, por el que el Gobierno cambió la semana pasada las condiciones para nombrar a los consejeros de RTVE. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Los partidos tienen hasta las 2 de la tarde de mañana miércoles para presentar sus candidatos al nuevo Consejo de Administración. Unas prisas de las que el Partido Popular se desmarca porque creen que solo servirá para aislarles de todas las decisiones que tengan que ver con el ente público y porque este nuevo enfrentamiento PP-PSOE. Pues la clave está en que el decreto que se aprobará mañana en un pleno extraordinario aumenta de los 10 consejeros actuales a 15, y de ellos 11 los elige el Congreso y solo 4 el Senado. Todos tendrán que aprobarse además por mayoría absoluta y no 2/3 de la Cámara como ocurre ahora. Los del Congreso ya los está negociando el PSOE para dar cabida a Esquerra, Junts y Bildu, mientras que el PP tendría que conformarse con los 4 de la Cámara Alta, donde tiene mayoría. Para los socialistas la urgencia está más que justificada y los de Feijóo contestan que el único interés que rige a Sánchez es el de colonizar todas las instituciones.
Eso mañana. Hoy el Congreso ha admitido a trámite la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una reforma, recordemos, que es fruto de un pacto del gobierno con Bildu, de hecho lo presentaron los propios de Bildu, y que ha indignado a los sindicatos policiales. Esta mañana se han manifestado frente al Congreso. Ivón Domínguez es portavoz de Jupol.
Insultar a un guardia civil o a un policía nacional será gratis. También nos preocupa muy mucho la inseguridad jurídica con la que vamos a trabajar si se deroga la ley tal y como está planteada, y además la prohibición del uso de pelotas de goma a nuestros compañeros de la UIP.
Un asunto más. Mañana vamos a conocer cuánto creció la economía en el tercer trimestre del año y cómo se comportaron los precios en octubre. Tras la caída del mes pasado, los expertos prevén un repunte del IPC. Veremos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los analistas ya descuentan que octubre dejará un nuevo repunte en el ritmo de subida de los precios por la eliminación de la rebaja del IVA alimentos básicos y por la subida de las tarifas del gas natural. En septiembre la inflación quedó en su nivel más bajo en 3 años y medio, gracias al abaratamiento de los carburantes y de la electricidad. El IPC quedó en el 1,5%, pero con unos alimentos que aún seguían subiendo a un ritmo del 1,8%. Esto es por encima del índice general y con básicos como la carne de ovino o el aceite de oliva un 10% más caros que hace un año. Y los servicios seguían presionando la inflación subyacente, la más persistente, que aún estaba en el 2,4%, superando así el límite fijado por Bruselas.
Y volvemos a la provincia de Valencia, a Torrent, donde cientos de vecinos han tenido que refugiar en el polideportivo del municipio por esa brutal dana, esa gota fría o como la llamen, durante todo el día de hoy. La alcaldesa de Torrent es Amparo Folgado. Amparo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo, alcaldesa? Hágame una foto.
Pues en este momento, yo estoy ahora en el pabellón, estamos alrededor de 200 personas, entre adultos y niños, porque bueno, la situación por la tarde ha empezado a agravarse. En lo que es, nosotros tenemos el municipio de Torrent, la atraviesan dos barrancos bastante importantes, y esos barrancos han empezado a aumentar el caudal de forma muy significativa, lo que ha llegado a una situación de desbordarse, algo que nunca habíamos visto en el municipio. Los más mayores no recuerdan una situación como esta, sino más o menos incluso comparable con la riada del 57, teniendo en cuenta que ahí había lluvias y nosotros prácticamente en todo el día no nos hemos tenido lluvia, ¿no? Con lo cual, toda el agua que nos está bajando es de aguas arriba, ¿no?, por decirlo claramente. Y claro, en estos barrancos lo que tenemos es infinidad de viviendas, fincas, que bueno, gente que hemos tenido que desalojar, urbanizaciones que tenemos incomunicadas en estos momentos. Sabemos que hay personas que se habían tenido que subir a las partes altas de las casas y personas que están en el polígono industrial se han quedado en las fábricas en las cuales trabajan, subiendo a las partes altas de la fábrica porque la parte de baja está inundada y están incomunicados, ¿no?
¡Qué horror! En cualquier caso, Amparo, alcaldesa, por lo que cuenta, la reacción ha sido rápida y casi ha sido un milagro que no hablemos de una auténtica tragedia, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo creo que esta situación se produce por la noche. Hubiera sido muy complicado poder empezar a ser conscientes de lo que estaba pasando. Ha empezado por la tarde y la gente, pues bueno, la verdad es que veíamos que la forma de subir el agua por el barranco no era la habitual, los puentes se nos han desbordado, que no sabemos incluso algunos si están debajo o han desaparecido, y en estos momentos Torrent está incomunicada, no podemos ni entrar ni salir del municipio porque sus vías de acceso están incomunicadas.
Ahora mismo, ¿cómo es la atención, alcaldesa, en ese polideportivo, en ese sitio donde tienen a todas esas familias? ¿Está
pues
todo controlado?
Hay que agradecer muchísimo. Tenemos Cruz Roja, está Protección Civil, tenemos toda la Policía Nacional en todos sus turnos desplegados por el municipio, la colaboración de la Policía Nacional y la local, y sobre todo asociaciones que han venido aquí a colaborar y ayudar, pues aportando alimentos, trayendo mantas, intentando que los más pequeños pues bueno puedan tener un espacio para poder dormir y descansar. Pero bueno, estamos todos pues un poco intranquilos, y yo creo que la gente también mirando el móvil, por siguiendo un poco la situación, e incluso las familiares, que sabemos que en otros municipios que la situación es también bastante crítica, pues ver cómo van evolucionando, ¿no?
Previsión, alcaldesa, ¿qué dice la meteorología?
Pues por ahora nuestra meteorología no nos ha llovido. Pero sí que es cierto que la situación del barranco sigue estando bastante complicada. No sabemos si de cabecera arriba del barranco sigue lloviendo y eso va a seguir aumentando esa bajada del caudal. Y bueno, es un poco esperar a ver qué va produciéndose la situación, sobre todo aguas arriba, como se suele decir, ¿no?
Claro. Bueno, en ese polideportivo los vecinos están bien, está todo el mundo tranquilo, controlado. Esperemos que el tiempo mejore y mañana con la luz del día ya habrá que hacer cuentas y cálculos. Alcaldesa Amparo Folgado, la noche va a ser larga y complicada. Suerte y toda la fuerza.
Muchas gracias.
Adiós.
Por el ánimo de todos. Muchas gracias.
Buenas noches.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diario de gratitud, tan sencillo como escribir las cinco cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.202, 2, 3, 2, 0, 2, serie 42, 0, 4, 2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Día muy, muy complicado en Valencia, Alicante, en Málaga, la lluvia. Silvia, hola.
Hola Ángel, buenas noches. Te lo estamos contando, las lluvias están dejando una situación muy complicada, sobre todo en el sureste peninsular. Hay 7 desaparecidos, 1 en Valencia y 6 en Letur, en Albacete. Matías trabaja en un bar junto a su mujer y nos contaba que nunca ha visto nada parecido.
Es que no se puede explicar porque en Letur no estaba lloviendo. Entonces no se esperaba eso, ha sido de golpe, como un tsunami. Bajaba toda la rambla, que bajaban unos 10 metros de broza, de hierba, de tierra, de pinos, o sea que la gente no le daba tiempo ni a reaccionar.
Esto en Letur, en Albacete, pero es que la Comunidad Valenciana es otro de los puntos más afectados. En Catarroja, las fuertes riadas han desbordado el barranco. Marcelino vive en un segundo y ha acogido en su casa a algunos vecinos. Son en total 16 personas en su piso.
Agua en los garajes, todos inundados, los coches por la calle. Ahora mismo no queda ninguno, pero porque el agua se los ha llevado a todos. Y tengo a refugiado a 3 chinos, ¿verdad?, del bazar, a otra mujer que tiene también un negocio, a mi amigo Jesús el Zapatero, que el negocio lo tiene ahora mismo inundado, de aquí del balcón casi que lo ve, a la del yoga, ¿verdad? En fin, que si no suben a casa, pues es que ya por la calle no se podía ir.
Pues eso, ha dicho que ha cogido a la del yoga, a la del láser, al del bar de abajo, a todo
qué
el mundo.
Gente,
así que, a pesar de todo lo que ha sucedido, pues vemos que todavía hay solidaridad, lo cual está muy bien. Bueno, iremos informando de esa última hora de la Dana, pero al margen de este tema, la otra gran noticia del día ha sido la imputación de Begoña Gómez por apropiación indebida por el software de su máster en la Complutense. Esto ha pillado a Pedro Sánchez en la India de visita, y lo contabas, pues con música especial.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez terminan su viaje por la India como dos estrellas de Bollywood. Por muy lejos que se vayan, las heces del caso Ávalos le van a
salir.
Que no mola la ambientación.
Esa imagen.
La ambientación.
Es buenísima. Sí, sí, sí.
Por
sí,
favor.
Sí.
Repasamos con Ekane Fernández. Deja de bailar.
Ekane se refería a esa imagen al momento en el que te has puesto tú a bailar también.
Es que vamos a ver. Tanto Antonio Mora como yo, hace unos años, fuimos estrellas de Bollywood. Sí. Los exteriores se rodaron en Chinchón.
Sí.
Teresa Cuenca, de Tajuña, por ahí. Y bueno, triunfamos. Somos morenos, griles. Hicimos unas escenas.
Efectivamente, dos estrellas, claro que sí. Bueno, la tertulia has decidido recurrir de nuevo a esa música y resulta que José María Olmo o habla o baila, pero las dos cosas a la vez,
no,
como que no.
No es como nosotros, que hemos pensado ambientar la cosa como se merece.
Tú imagínate, sí, sí, que está ahí el presidente y su mujer escuchando esta música. Ahí,
haciendo la coreografía, que además les estoy viendo. ¿Dejamos la música o la quitamos? ¿Qué preferís?
Yo creo que sin música me voy a concentrar más.
Venga, Olmo, dale.
Es que oigo la música esta de Bollywood y se me van los pies.
Es que se te van los pies, las manos.
Con lo grande que es, ¿te imaginas? Bueno, una vez el rey te dio un premio, te hiciste una foto con él, ya sabemos cómo está ahora.
Nos hicimos un selfie, el equipo con él.
Un selfie, ya sabemos cómo está ahora el tema de las fotos. Y bueno, John Uriarte se ha hecho un lío, mejor lo escuchamos.
Tenemos un selfie muy chulo en la recogida de ese premio.
Mira que las fotos hoy en día dan problemas.
Bueno, para que vea, el rey se hace fotos con cualquiera, pues mira, ahí estamos. Imagínate, Mata, puede... Rubén, El Menda, bueno, pinta.
Voy a llamar a Moncloa para que borren eso.
Sí, ya, si es posible, llama a Zarzuela. En Moncloa sí, es otro.
Ah, ahí he dicho Moncloa.
Es otro rey.
¿En qué habré pensado yo? ¿En qué habré
pensado Moncloa
yo?
Es otro rey.
Llama a Moncloa, dice.
Sí, nada, que, como de idea, hasta cuando se puso en la fila, según termina de pasar la mano.
Es verdad.
Y se pone Pedro Sánchez ahí al lado, como si fuera...
Es verdad.
La infanta.
Ahí está. Dos reyes distintos.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad.
Falta humildad,
efectivamente. Bueno, menos mal que Paloma Serrano reconoce mi educación y buenos modales, hablando de humildad. Mis padres seguro que están muy orgullosos.
Lo dudo. El cabreo del Real Madrid en la entrega del Balón de Oro. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, Palo.
Qué educada Silvia ha hecho de buenas tardes.
Bueno.
Muy educada. Eres un equipo muy educado.
Perdona.
Ay, perdón.
Tú habla por ti. Tú habla por ti.
Gracias, Paloma Serrano. Si nos estás escuchando, seguro que sí. Que muchísimas gracias porque...
Un poco más y dices, ¿ha pasado algo? Y dices, si me está escuchando allí donde esté... Sí,
no.
Joder, macho, es que lo ha dicho de una manera.
No, porque estaba ahí en la redacción.
El otro día le hicieron una cosa
en la muela,
tampoco es para tanto.
No, chico, pero estaba en la redacción, digo, no sé, por si nos está escuchando, que sepa que le damos las gracias.
Ha quedado fatal.
Fatal, absolutamente
allí,
fatal.
Allí donde esté nos estará escuchando.
Me voy a callar, perdón.
Allí bueno. Por Reina Victoria para abajo nos estará escuchando.
Bueno, Oasis ha sido macho. El sonido del día de hoy.
La tía.
Y sí, siguen sin pelearse. Nuevo récord para la banda.
¿Ya han discutido?
No, no han discutido. Joder, digo, que no. Han vendido para su gira casi 1,5 millones de entradas, 50.000 de ellas han sido adquiridas en reventa, en mercados secundarios. Así que ahora los promotores de esos conciertos han dicho que van a anular todos los tickets. Se volverán a poner a la venta ya en Ticketmaster y serán nominales. Ya tiene que llegar agosto, julio y agosto para dar esos conciertos.
Sí, sí.
Estará la gente cruzando los dedos.
¿Tú crees que llegan?
No.
No.
De aquí a agosto se sacan las tripas.
Los ojos.
No, las tripas se sacan. El uno al otro y el otro al uno.
¿Tú irás al concierto, no?
No.
Como superfan
que
eres.
No quiero que me salpique la sangre. Paso.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Deep Purple.
¿Cómo?
Deep Purple.
De verdad, qué pena.
Porque tal día como hoy hace
qué
40...
Pena.
A ver, soy muy educada, pero el inglés no es lo mío, Ángel. Ya lo sabes. No hace falta que insistamos en ello.
Deep Purple no hay que exagerar.
Deep Purple. Es que no
punto.
Puedo. Tú un día me dijiste, dilo como si supieras lo que estás diciendo. Y yo me lo creí. Yo me lo creí y dije, y a partir de ahora pues
que
intento
sí,
hacer un inglés
que sí, que
mejor.
Sí, que sí, que sí, que sí.
¿Qué pasa? Que ahora ya no puedo decirlo de otra manera.
Pesada
Deep Purple,
es.
Tal día como hoy hace 40 años publicaron su álbum Perfect Strangers.
Venimos informando durante toda la noche, ahora en tiempo de juego, luego en el partidazo, la madrugada, ya con Herrera bien tempranito, pues te seguiremos informando de los servicios informativos de COPE y lo que está pasando en el este, con esa brutal dana que que ha arrasado gran parte del interior de la provincia de Valencia, hacia la Albufera, hacia el este. El municipio de Torrent, nos contaba la alcaldesa Amparo ahora mismo, que hay más de 200 personas en el polideportivo. Por suerte, durante la tarde, por suerte han podido evacuar a prácticamente todos los que estaban en la zona más afectada. En otras regiones como en Letur, en Albacete, la situación es muy complicada esta noche. No se imaginan lo que pueden encontrar por la mañana. De hecho, están buscando a 6 vecinos, si no más. Como digo, vamos a informar continuamente en COPE sobre la situación de la Dana y las inundaciones, los rescates. Ojalá la cosa quede como está, porque tiene una pinta. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hablar de deporte en una noche como esta va a ser complicado.
Muy raro, pero mira, fíjate, voy a empezar con Valencia, con Hugo Ballester, para que nos cuente cómo está la situación, porque hay, por ejemplo, dos partidos de Copa que se juegan mañana, que corren peligro porque no sabemos si van a poder viajar el Levante a Pontevedra y el Valencia a la Comunidad de Madrid para jugar contra el Club Polideportivo Parla Escuela. Yo sé que es lo de menos, pero vamos, que con ese enganche, sabiendo que la situación es que seguramente no puedan viajar, que nos vaya actualizando también Hugo desde Valencia durante el partidazo y, por supuesto, con todos los compañeros de los servicios informativos, en cualquier momento la situación de la Dana y de las zonas más catastróficas, digamos. Así que vamos a ver cómo lo contamos. Y del resto, pues la resaca del Balón de Oro, que no es poco. Debí darle un palo importante en redes al Madrid con lo de ayer.
Sinceramente.
Sí, te vi. Pero mira, Bustos no le dio el palo. Tú
bueno,
sí, pero Bustos no.
Muy libre.
Sí, no,
pero
no,
claro, a mí, yo os estaba escuchando anoche, sí. Me parece un error y una falta de clase, que en teoría es todo lo contrario de lo que era el Madrid. ¿Qué
pues,
que te diga?
Ahora lo hablamos. Hay mucha resaca y hay muchas cosas que contar enseguida en el partidazo.
Por cierto, Rodri, Balón de Oro.
Eso es.
Que manda huevos y Aitana de Bomba.